Buenos días, querido teleauditorio. Estamos hoy, una vez más, en Mirador Universitario, la barra de programas educativos. Estamos transmitiendo en vivo desde la Coordinación Universitaria de Universidad Abierta y a Distancia, aquí en su casa, Ciudad Universitaria. Estamos súper contentas, súper contentos. Hoy tenemos también a dos invitados, dos compañeros del Programa Universitario de Estudios de Género. Y estamos muy, pero muy, muy contentas de iniciar nuestro tercer programa. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Hoy vamos a hablar de ¿se enseña el género? Nos lo estamos preguntando. Queremos que usted se lo pregunte allá en su casa hoy con este frío y esta mañana lluviosa, que ya le voy a contar que nos tiene algún percance aquí en... pero no nada grave, aquí mismo en la instalación, en las instalaciones de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Tiene que ver con el teléfono nada más. Tenemos una sola línea, la que termina con 28, pero ya se los voy a ir comentando. Entonces, le damos la más cordial bienvenida. Estamos en la serie Género al Aire. Esta serie, que es una coproducción de la CUAED, Coordinación Universitaria de Universidad Abierta y a Distancia, y el Programa Universitario de Estudios de Género, ambos de la UNAM. Nos da mucho gusto y vamos a recibir a nuestra invitada, a nuestros invitados para el día de hoy. Buenos días, Claudia Itzel Figueroa. Claudia Itzel es pedagoga y es nuestra coordinadora académica de los proyectos de formación en el Programa Universitario de Estudios de Género, y este año tuvo una encomienda, además de todas las que regularmente hace, muy importante, que fue la coordinación del proyecto de libros de texto gratuito con la Secretaría de Educación Pública, en donde hicimos una revisión de ellos. Muchas gracias, Itzel, por estar con nosotros.
Buenos días, Pati, gracias.
Gracias. Y también tenemos a Hugo Cruz Reyes. Él es psicólogo y Hugo es el coordinador operativo en este momento de dos proyectos muy importantes. Uno de ellos, que es el proyecto con la Secretaría de la Defensa Nacional, un proyecto de formación de formadores, y además tiene a su cargo los diplomados, los cursos, los seminarios que en el PUEJ hacemos, que ahorita estamos en suspenso por efectos de nuestra remodelación, pero estamos a punto, ¿verdad, Hugo?
Sí, estamos a punto. Qué gracias, bueno. Pati, buenos días.
Buenos días. Y de este lado tenemos a Bernardo. Bernardo Morales Vázquez, él es sociólogo, entonces vean nada más qué panel, una pedagoga, un psicólogo y Bernardo, un sociólogo. Bernardo coordina operativamente en este momento también dos proyectos de formación muy importantes, que son el proyecto con la Secretaría de Marina, un proyecto justamente de sensibilización, y con la Suprema Corte de Justicia. Bernardo, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, maestra. Buenos días.
Buenos días. Y buenos días a ustedes, teleauditorio, otra vez. Buenos días. Y le damos la pregunta del día de hoy. Bueno, antes de la pregunta, déjeme le platico qué obsequios tenemos para usted el día de hoy. Tenemos la Casa de la MEMA. Siempre, ya les hemos dicho, son proyectos que ha coeditado, que ha editado el Programa Universitario de Estudios de Género. La Casa de la MEMA, Travestis, Locas y Machos. De verdad que se lo recomendamos. Hoy está en librerías. Es un libro de verdad que es súper interesante. Este es un obsequio. Nuestro segundo obsequio, Debate sobre Masculinidades, Poder, Desarrollo, Políticas Públicas y Ciudadanía, también un libro del PUEJ. ¿Por qué nos es tan importante? Vamos a hablar un poco de esto que trabajamos y cómo se enseña este tema. Y nuestro tercer obsequio, Las Mujeres y las Políticas del Lugar. ¿Cómo se van a ganar estos libros? Y esperamos que mucha gente hable. Les vamos a pedir que nos comenten, que nos sugieran, que nos pregunten, pero que además contesten a una pregunta. Y después les vamos a decir por qué es importante. La pregunta es, ¿y si usted, y si tú, hombre o mujer, quien nos esté viendo, mañana despertaras siendo el sexo contrario al que eres, cómo cambiaría tu vida? Llámenos, por favor, llámenos, y va a aparecer en pantalla los números a los cuales, bueno, hoy tenemos, por motivo de las lluvias, ya les decía yo que estuvo bárbaro el día de ayer, tenemos solamente funcionando el 56-22-87-28, pero recuerden que además se pueden comunicar vía correo electrónico y a la página también, a la página, claro, en donde estamos haciendo una transmisión en vivo. Muchísimas gracias, y aquí estamos con ustedes en Género al Aire, cómo se enseña el género. Y para ello, vamos a decirles qué objetivos tenemos este día, qué es lo que queremos, de qué queremos hablar este día, de cómo se enseña el género. Queremos que ustedes a través de este programa, ustedes queridos televidentes, conozcan los antecedentes del modelo de formación en el PUEG. ¿Qué hace el PUEG? ¿Qué hace? ¿De dónde viene? ¿Cómo empezó a hacerlo? Queremos también que ustedes identifiquen muy sencillo una diferencia entre nuestros proyectos de sensibilización, aquellos que son de formación, y los que tienen que ver con la capacitación en las competencias en género. Esto es el modelo PUEG. Y por último, queremos que conozcan qué, cuáles son los contenidos que enseñamos y por otra parte, cómo los enseñamos. Esto es lo que para el día de hoy tenemos con ustedes y para ustedes. Conocer los antecedentes, ¿de dónde viene el proyecto Sexum, el proyecto del modelo del PUEG? Tiene orígenes largos, pero podemos remontarnos al proyecto Sexunam, también en el Programa Universitario de Estudios de Género, un proyecto de formación de promotoras y de promotores en salud sexual y reproductiva, un proyecto que después creció, que se fue a las prepas, a los SHs, que nos fuimos a otras instancias universitarias y que después hicimos formación de formadores. ¿Por qué? Porque nos era muy importante que los maestros, las maestras en las escuelas de la UNAM se fueran formando para que después ellos transmitieran a los y a las jóvenes todo esto de la sexualidad, de la formación en y para la sexualidad desde la perspectiva de género. Ese es uno de nuestros antecedentes muy importantes. Hemos venido trabajando, ha venido creciendo el proyecto a través de la dirección de la doctora Belaustegui Goitia. Marisa, ustedes la conocen, estuvo en nuestro primer programa, iba a estar en el quinto programa. Marisa ha impulsado muchísimo todos estos proyectos de formación, de extensión, de vinculación, pero también ha impulsado, y esto lo quiero decir, la presencia de gente joven en el PUEG, de profesionistas jóvenes. Nuestro panel nos lo dice: Itzel, pedagoga; Hugo, psicólogo; Bernardo, sociólogo, pero de muchos otros jóvenes que están haciendo trabajo desde esto, desde la universidad, con todo el compromiso e impulsando proyectos. ¿Hoy cuál? Nuestro modelo de formación. ¿Qué tiene? ¿Cómo sabemos qué es esto del modelo de formación en el PUEG, en la UNAM? Bueno, básicamente la idea de que estamos haciendo educación, que estamos haciendo, impulsando proyectos de intervención socioeducativa, pero en donde retomamos la problemática, las necesidades específicas de aquellos quienes son nuestros usuarios. Entonces, igual hacemos proyectos con la Secretaría de la Defensa Nacional, ya comentaba yo que Hugo coordina este proyecto, que trabajamos con la Secretaría de Educación Pública y escribiendo un libro para las maestras de preescolar, que trabajamos con gente en la Secretaría de Marina, en la Suprema Corte de Justicia, pero nuestro modelo tiene tres grandes ámbitos. Por un lado, la sensibilización, que trabaja con el saber ser, las actitudes, las creencias, actitudes, creencias, hábitos, todo esto que las tradiciones nos han dicho. Estamos viendo en pantalla, justamente vimos en pantalla algunas fotos de estos, los antecedentes, donde en el proyecto piloto en la UNAM, en la Facultad de Psicología, ahí se formó justamente Hugo, trabajamos con esto, con el saber ser, con las actitudes, a través de nuestro modelo. En su primera parte, la sensibilización, pero nuestro modelo tiene otra parte, la formación. ¿Cuáles son esos contenidos temáticos? ¿Cómo construimos conocimiento? No solamente desde quienes enseñamos, sino también desde quien aprende. Nuestro modelo sostiene que el aprendizaje ha de ser significativo y ha de ser construido colectivamente, pensando en eso que yo ya decía, problemáticas y necesidades. Y nuestro tercer elemento del modelo, que tiene que ver con la capacitación en las competencias laborales, el saber hacer. Bueno, alguien modifica, cambia, sondea, problematiza sus actitudes a través del modelo, de la parte de sensibilización, pero después adquiere los conocimientos, estos básicos, sustanciales, las temáticas de las cuales vamos a hablar, y después habrá quienes se especializan en el sentido de saber hacer, coordinar grupos de diversa índole, escolarizados, no escolarizados, con jóvenes, con ancianas, con ancianos, con niños, con niñas, diversas poblaciones, diversos espacios, diversos escenarios. Esto hacemos en nuestro modelo, el modelo del Programa Universitario de Estudios de Género, el cual, bueno, venimos trabajando desde hace, ya les decía yo, 93, cuando inicia SexUNAM, se ha ido consolidando, pero ahora se encuentra en todo su apogeo. Y de esto les queremos hablar, queridos televidentes, justamente el día de hoy. Y entonces quiero invitarles a todos ustedes, a todas ustedes, a que veamos un poquitito de esos antecedentes de uno de aquellos primeros jóvenes formados en el modelo del PUEG, cuando era SexUNAM, cuando inició como SexUNAM. Veamos la entrevista con Carlos Ortega, por favor.
Siendo estudiante en el CCH, en la UNAM, al inicio, cuando presentan un proyecto llamado SexUNAM, y aunque su trabajo central fue sobre sexualidad en jóvenes, también uno de sus ejes fue la perspectiva de género. Esa situación me hizo revisar mi vida de manera personal, familiar, cómo yo me relacionaba con los hombres, con las mujeres, y pues es a partir de esa situación en la que me interesa y después incluso marca mi formación profesional, mi vocación a lo que ahora me dedico, y desde lo que hago me sigo actualizando ahora en género. Sigo revisando también mi situación de vida y participo en situaciones de formación y actualización profesional que algunas tienen que ver con género, masculinidades y temas afines.
Carlos es uno de los jóvenes de aquellos que aparecían en esa foto, estudiantes de preparatoria de CCH, tenían 14, 15 años cuando empezaron a trabajar con esto que tiene que ver con el género, él bien lo decía, no solo con la sexualidad, sino atravesado por la perspectiva de género. Y yo quiero comentar solo muy brevemente esto que Carlos nos decía con una cita de Paulo Freire, que es un autor, un teórico muy importante en todo esto que hace a nuestro modelo. Decía Paulo Freire, la educación ha de constituirse en estrategia fundamental de la transformación. Carlos ha vivido este proceso, Carlos se ha transformado sus creencias, seguramente vamos a ver una segunda parte más adelante, pero también sus prácticas. ¿Cómo hacemos esto? ¿Desde dónde? ¿A través de qué ejes conceptuales decimos? Y entonces le voy a pedir, me dirijo ahora al panel, y les voy a pedir que me digan qué temas, qué contenidos, quien quiera, enseñamos aquí en el modelo.
Uno de los contenidos fundamentales que hemos tratado es la construcción social de género. Y básicamente tiene que ver con cómo hemos aprendido y cómo enseñamos a sentir, a pensar, a actuar como hombres y como mujeres. Es básicamente de eso de lo que se trata. Y trabajamos, bueno, con diferentes técnicas, con diferentes ejercicios. Una herramienta que nos ha sido fundamental a tratar el tema ha sido un video que se llama La vida de Juan, que pertenece al proyecto H originalmente, pero que nosotros hemos venido utilizando, y bueno, nos da pauta para hablar de muchos temas, como la sexualidad, cómo son estas enseñanzas, estas construcciones que vamos haciendo alrededor de la vida, y cómo la sociedad nos va transformando y nos va diciendo, esto es bueno, esto es malo, esto deben hacer hombres, esto deben hacer mujeres, y bueno, ese es un poco el tema, uno de los contenidos fundamentales, que también tiene mucha relación con otro, que es el sexismo en el lenguaje.
Muy fundamental, ¿verdad?
Sobre todo porque está muy, muy relacionado con esto de la construcción. El lenguaje, el uso del lenguaje, cómo decimos, cómo nos expresamos, a quién aparecemos o desaparecemos con el lenguaje. El sexismo en el lenguaje básicamente tiene que ver con la discriminación, el uso discriminativo del lenguaje, básicamente para a veces ocultar o desaparecer a las mujeres, pero también en otros casos a los hombres. Y bueno, este es un ejercicio, cuando lo hemos trabajado, muy, muy interesante, porque reflexionamos sobre los refranes que hay en la cultura popular, sobre las películas, las canciones, una serie de cosas, y la gente responde excelentemente, porque son cosas que tenemos cerca, son cosas que podemos analizar. Todo mundo conoce la canción del rey, por ejemplo, y ahí tenemos
un análisis clarísimas.
Muy, muy, muy claro, ¿no? O las películas de Pedro Infante, o de una serie de cosas, ¿no? Y ese ha sido al menos uno de los temas más importantes de los ejercicios que con los que hemos trabajado.
¿Tenemos algunos otros temas? ¿Quién quisiera?
Sí, claro. ¿Sí? Y de hecho, de lo que comentaba Hugo hace un momento, mencionó la discriminación. Justo ese es otro de los temas que trabajamos cuando sensibilizamos en género. La discriminación, que es originada por creencias, por estereotipos, por prejuicios, que vienen justamente de la construcción social que traemos desde que nacemos hasta que morimos, porque estamos inmersos en la sociedad.
No es que quedó al principio, se continúa a lo largo
exacto,
de la vida.
Exacto, y se desarrolla, pero también puede tener cambios. Entonces, uno de nuestros principales objetivos es trabajar esta temática, que es la discriminación, a través de los ejercicios en los que la gente se conecta, la gente lo vive, no nada más desde el lugar de quien la ejerce, sino de quien la vive. Entonces, en este ejercicio la gente se conecta muy bien y tiene excelentes resultados. También trabajamos de la mano con la discriminación y los estereotipos, la temática de la violencia. La violencia justamente es uno de los fines a los que llega la discriminación, que no siempre se da de manera intencional, puede ser por omisión, y puede ser de las formas más sutiles hasta las más fuertes, como lo ser incluso la violencia física.
Entonces, trabajamos en este modelo con la violencia, con la discriminación, con los prejuicios, con la construcción social de esto que llamamos género, esto de aprender a ser hombres, mujeres, desde este conjunto de creencias, lo masculino, lo femenino. ¿Algo más quisieras agregar, Bernardo?
Sí, también uno de los temas que trabajamos dentro del modelo del PUEG es el uso del tiempo y la división sexual del trabajo. Es decir, históricamente se nos dice qué hacer como hombres y qué hacer como mujeres. Y eso define toda nuestra formación, todo lo que decía incluso en la entrevista con Carlos, ¿no? A mí me dijeron que tenía que hacer una cosa como hombre y otra como mujer. Bueno, el uso del tiempo, tenemos por ejemplo un ejercicio dentro del modelo que se llama la agenda del día, y tienes que enlistar como hombre qué es lo que haces. Y lo que vemos como resultado es que...
¿Solo los hombres lo hacen?
No, también las mujeres, pues, iba a contrastarlo. Lo que hacen los hombres tiene que ver más con el desarrollo personal, tiene que ver más con sus habilidades, con el conocimiento, el desarrollo de todo eso que tiene que estar, digamos, en el ámbito de lo público. Cuando en la agenda de las mujeres vemos que está al cuidado de los hijos, al cuidado de los mayores, al hacer la comida, evidentemente hay un desarrollo diferenciado en esto, ¿no? Y esa diferencia se traduce a desigualdades, ¿no? También otro de los temas, cambio rapidísimo de tema, la masculinidad. Nos dijeron que como hombres teníamos que ser fuertes, tendríamos que ser violentos, tendríamos que procurar el sustento de la casa.
Ser proveedores.
Ser proveedores. Y eso ejerce una carga fuertísima de símbolos, ¿no? En la construcción social de esto que es el género, y hace que los hombres tomen determinadas decisiones y seamos y tengamos un rol específico.
Y además hasta se enferman de cosas específicas y de, ¿no es cierto?
Entonces, lo que podemos decir es que las masculinidades, hablar primero en plural, porque no solo hay una manera de ser hombre, hay muchas. Encontramos una relación directa entre de lo que nos enfermamos por nuestras actividades, es decir, hay una relación directa. Si yo todo el tiempo estoy en la calle, estoy constantemente en riesgo, ¿no? Estoy expuesto cotidianamente, y eso implica que las enfermedades estén frente a eso, ¿no? No es común que los jóvenes, de lo que mueren hoy es de homicidio, de accidentes de tránsito, no es raro, ¿no? Uh-huh. Entonces, de eso se trata hablar de estos temas.
Estamos viendo algunas imágenes. Quisiera comentar a alguien algo. ¿Qué estamos haciendo ahí?
Ahí estamos en un proceso de formación de formadores, donde las personas que vemos están formando para precisamente entablar estos procesos de sensibilización. Y vemos las maneras, el trabajo en equipo, la construcción grupal. Es básicamente, esto es como lo trabajamos. Y esto es con la gente que trabajamos y hemos trabajado.
¿Quieres?
Sí, aquí lo que estamos viendo es la forma en la que trabajamos. Ellos son todos profesionistas muy jóvenes, ¿no? Uh-huh. Hombres y mujeres jóvenes, que van a llevar y que transmiten este discurso, ¿no? Estas prácticas, esto nos hacen que diferentes técnicas nos demos cuenta de que esto que somos como hombres y como mujeres se puede transformar, como bien lo decías en la cita de Paulo.
Muchas gracias. Les voy a invitar, teleauditorio, panel, a que veamos la segunda parte de la entrevista con Carlos Ortega. Vamos a ver qué nos dice acerca de cómo impactó su vida un proceso de sensibilización que vivió, los procesos de sensibilización que ha venido viviendo. Vamos a verlo, por favor.
Pues ha sido tanto a nivel individual como a nivel profesional. A nivel individual, en mi vida, la forma en que me relaciono con mi pareja, la forma en que tengo amigos, amigas, me ha hecho tener menos amigos ahora. Tengo más amigas y la relación son más cercanas, hay mayor confianza. Creo que puedo escucharles más. Ahora cuando voy a ver alguna película, escuchar música, pues eso también ya me hace mirar lo distinto. Ya no me río también de algunos chistes que son misóginos. Y en la parte profesional, pues el trabajo que yo tengo frente a grupo, como capacitador, como psicólogo, está de manera transversal la cuestión de género en el momento del trabajo. Otra situación a nivel individual ha sido también el involucramiento con otras personas, incluso pequeñas como mi sobrino, con el que busco escucharle más, tener menos prejuicio a las situaciones de masculinidad y bueno, creo que ahora es no puedo ver las situaciones de vida sociales sin mirarlo desde la perspectiva de género.
¿Qué les parece? ¿Qué nos dice alguien que ha vivido un proceso o múltiples procesos? Porque desde nuestra perspectiva, la educación ni empieza ni termina con la educación formal y la educación básica o la educación superior. Esta se lleva a cabo a lo largo de la vida y no solamente desde lo formal en las aulas, sino además en cada uno de los espacios donde nos desarrollamos. Es muy interesante lo que nos dice Carlos y nuevamente quiero hacer otra cita. Hoy vengo con muchas citas, pero es que esto le hace vida y además voy a hacer un comentario también. La práctica pedagógica de la sensibilización promueve la autonomía y la conciencia crítica. Algo que nos decía Paulo Freire, algo que nos decía Carlos es, ya no veo de la misma manera ni los chistes donde nos burlamos de hombres o de mujeres, ¿eh? Porque hoy circulan además cosas horribles en contra de los hombres o en contra de las mujeres, ¿no? Ya no lo veo de la misma manera. Y quiero retomar un poco, por una parte, una llamada telefónica, que nos llegó la semana pasada y en donde decían, ¿por qué solamente hay mujeres en el panel? Y entonces hasta parecía que en el PUEC solo somos mujeres. No, como ven, aquí tenemos a dos de los representantes, hay más, pero dos en la parte de formación. Pero quisiera preguntarle a Hugo, concretamente. Hugo, ¿cambió en algo esto de la sensibilización? ¿Impactó tus creencias, tus hábitos, tus relaciones?
Pues como bien comentaba en la entrevista, Carlos, es transformador porque hay muchos aspectos de la vida que se ven de manera diferente y ver, y la metáfora del ver desde una perspectiva es interesante, pero no solo es eso, sino también pasa por la piel, pasa por lo que sentimos, por cómo pensamos, por cómo analizamos cada una de las situaciones cotidianas, donde podemos ver cómo se desenvuelven las personas, cuáles son sus problemas, y ahora nos enfocamos en ¿y qué problemas tiene porque es mujer? ¿O qué problemas tiene porque es hombre? Y entonces eso da nuevas posibilidades de solución, aunque también cabe aclarar que este es un proceso de elección. Hay cosas como hombre que sí deseo y que quiero elegir, y hay otras que no. Hay cosas como el ser afectivo con otras personas, con otros hombres, con los niños, por ejemplo, los niños pequeños, el participar de la crianza de los niños, el participar de las actividades domésticas. Todo eso es una elección. ¿Y para dónde queremos dirigirnos? Es la cuestión. Y cada quien habrá grados en los que nos involucremos, desde dónde y cómo. El chiste es elegir.
Elegimos. Y elegimos mejor y libremente cuando estamos no solamente informados, cuando estamos además formados, formadas, cuando hemos tocado nuestras actitudes, cuando hemos repensado qué queremos, qué no queremos, cuando hemos aprendido nuevas estrategias de solución de problemas y no necesariamente formas violentas, todo esto afecta. ¿Quieres agregar algo, Hugo?
Sí, bueno, quisiera agregar algo ya de mi formación profesional que tiene que ver con el proyecto que estoy coordinando actualmente, y es impactante ver a la gente de la Secretaría de la Defensa y lo que nos dicen sobre la transformación que han sufrido, sobre todo en el ámbito de lo personal, en la cercanía con sus familias, en la manera en la que ven el trabajo doméstico, una serie de cosas que se vuelven relevantes, relevantes porque nos pasan cotidianamente.
Muy bien. Queridos televidentes, les voy a repetir la pregunta. Sabemos que tenemos problemas con nuestras líneas. Parece ser que en muchos lugares de la Ciudad de México están habiendo asuntos de inundación y de problemas con las líneas telefónicas. ¿Cuál está funcionando? Está funcionando, en la pantalla aparece un poquito más adelante, el 5628, el que termina con 28. Acuérdense que también estamos en línea, pueden por ahí mirarnos y enviarnos sus comentarios a los correos electrónicos. Y tenemos una pregunta para quienes se van a llevar los libros. La pregunta aparecía hace un momento en pantalla. ¿Y cuál es? ¿Qué pasaría si mañana despertara siendo hombre las mujeres o bien mujeres los hombres? ¿Cómo cambiaría su vida? Llámenos, conteste a esta pregunta para que se lleven los libros. Muchas gracias. Acerca de lo que le preguntaba a Hugo, quisiera solamente leer uno de estos comentarios. En uno de los grupos de formación preguntamos al final de todo un proceso, este fue un proceso de casi 60 horas, un diplomado que incluía por un lado la sensibilización y la formación. ¿Qué efectos ha tenido en su vida cotidiana vivir un proceso de sensibilización en género? Tengo dos comentarios nada más de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y nos dice uno, un efecto reflexivo, proactivo y propositivo, trastocando positivamente todos los aspectos del vivir, convivir con mi entorno, pero sobre todo conmigo mismo. Se dice que habría que mirar con lentes de género y nos hace una propuesta. Yo propongo, nos dice, que la perspectiva de género no solo sean lentes, sea la visión, sin ningún tipo de lentes, donde las diferencias no signifiquen desigualdades ni mucho menos discriminaciones. Otra de las personas que participó, hombre también, esto es muy interesante en este proceso, en la Secretaría de la Defensa, nos dice, una vez que transitó este proceso de sensibilización, ha habido cambios en su vida cotidiana y nos dice, considero que los efectos de este proceso son positivos, ya que hoy en día acepto las diferencias y capacidades que existen entre las personas con las que convivo y en particular con mi familia. Trato de no obstaculizar el ejercicio de sus derechos. Difícilmente alcanzaríamos el bienestar social y mucho menos la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres sin estos cambios. ¿Qué le parece? ¿Qué nos dice de esta reflexión? Llámenos, estamos aquí para escucharles, para contestar sus preguntas y nos vamos a pausa unos minutos y regresamos. Muchas gracias, estamos en Mirador Universitario. Gracias.
Espacio Usado.
Pausa. ¿Se quedaron pensando? Espero que sí. Reflexionen junto con nosotras. Este es un modelo, este que estamos presentándoles, en donde decimos mucho con un carácter reflexivo dialógico. Queremos reflexionar, queremos cuestionarnos, queremos problematizar nosotras, nosotros con ustedes, pero además establecer un diálogo abierto que nos permita construir juntos ideas, conocimientos, pautas nuevas, prácticas nuevas. Y ya, estamos empezando a conectarnos con ustedes a través de sus llamadas. Tenemos a los ganadores de nuestros tres obsequios. Está Carlos Acosta Ortega ante la pregunta: si mañana fuera mujer, nos dice, mi vida cambiaría, ya que tendría que ser proveedora, ama de casa, cuidado del hogar. Sería un cambio rotundo, me preocuparía mucho por el qué dirán. Carlos Acosta, te llevas uno de los libros. Gerardo Peña Sánchez dice, otro hombre, fíjense qué interesante y siempre nos pasa, nos oyen y nos ven muchos hombres. Qué bueno, qué gusto, quédense con nosotros hombres y mujeres de todas las edades. Nos dice, al despertar del sexo contrario, recibiré los resultados de mi conducta como hombre, actitud, comportamiento y lo que he establecido hasta ahora. Eso nos dice Gerardo Peña. Gerardo, gracias. Uno de estos libros es tuyo y aquí tenía el otro. Antonio García dice, todavía no tenemos el último libro, nos queda. Estas son preguntas que en un momentito más retomo, pero quería, ¿por qué pusimos esta pregunta? ¿Por qué queremos que nos conteste esta pregunta? Porque estamos planteando que se enseña una manera distinta de vivir, de pensar, de comportarnos, de sentir, cuando aprendemos otras pautas distintas a estas que nos constriñen, en el lugar de los hombres y de las mujeres. Y esta pregunta, si mañana despertara siendo del sexo opuesto al que eres, ¿cómo cambiaría tu vida? Es una pregunta que en un proyecto de investigación que año con año revivo con mis estudiantes en la Facultad de Psicología, la volvemos a plantear. Y los resultados, es muy triste, pero por otra parte nos impulsa. El resultado muy triste es que seguimos encontrando cada año que nos dicen cosas, niños y niñas, desde tercero de primaria hasta tercero del bachillerato, cosas como, si mañana despertara siendo niño, nos dicen las mujeres, todo sería más fácil. Nos dicen cosas como, sería más alta y más inteligente. Nos dicen cosas como, mis papás me dejarían salir más y tendría más libertad, por ejemplo. Y si, ante la pregunta, si mañana despertara siendo niña, si es hombre, nos dicen cosas como las que nos contestan estos dos televidentes que contestaron. Sería más difícil, habría que hacer más cosas, sería muy complicado, me trataría de volver a dormir para despertar volviendo a ser hombre y que solo fuera una pesadilla. Y hay quienes de pronto dicen, me suicidaría, llámenos. El teléfono que hoy está funcionando está en pantalla, 5622-8728. Pero también por internet, comuníquese con nosotros. Muchas gracias. Acuérdense, quédense con Mirador Universitario. Estamos en la serie Género al Aire, nuestro tercer programa, Se Enseña el Género. Y ahora, ¿qué es lo que quiero? Volver a nuestro panel y preguntarles. Hablamos de los contenidos. Hablamos de que estos contenidos se proponen tanto cuando sensibilizamos como cuando formamos a través de diplomados, cursos, seminarios, pero también cuando hacemos capacitación en competencias de género. Pero ahora, ¿por qué no platicamos un poco a nuestros televidentes acerca de y cómo lo hacemos? ¿Qué es lo importante en estos nuestros ejes metodológicos? Yo hace un momento ya decía que el diálogo, que el debate, que la reflexión crítica, que la construcción colectiva del conocimiento son elementos sustanciales, pero ¿qué quisieran agregar en este del y cómo se enseña entonces? ¿Cómo enseñamos todos estos contenidos? No sé quién quiere iniciar. Sí, Itzel.
Uno de los ejes, nosotros trabajamos el modelo con diferentes ejes. Uno de los ejes más importantes es el eje lúdico. Cuando hablamos de un eje lúdico, nos remite inmediatamente a pensar en el juego. Bueno, el juego, en efecto, es una metodología pedagógica desde hace mucho tiempo utilizada e investigada en el campo de la educación. Es muy importante y ha sido muy trascendente porque justamente el juego en la cultura es uno de los referentes más importantes de la construcción de la identidad de la persona. Entonces el juego a nosotros nos significa llevar a cabo ejercicios y técnicas perfectamente estructuradas con una intención, con un objetivo, pero nos significa hacer ejercicios diversos con la gente se conecta y esto permite que la gente, además de socializar, de construir conocimiento no solamente individual, sino colectivo, reflexiones a partir de las experiencias, el desarrollo de habilidades específicas para solucionar ciertos problemas e incluso además el respeto hacia las normas mínimas de desarrollo de juego que se establecen.
Y además pasa por un ámbito en donde lo afectivo se juega como importante, ¿no es cierto, Itzel?
Exactamente, justo el ámbito afectivo es lo que permite que la gente se conecte. Y como Hugo lo mencionaba hace rato, el ámbito afectivo son todas estas experiencias, todos estos sentires, todo lo que pasa por el cuerpo que nos hace sentir algo agradable o desagradable, que nos hace conectarlo con nuestra vida y después hacerlo una construcción de aprendizaje significativo.
Gracias. Bernardo.
Otro de los ejes fundamentales del modelo es a través de lo llamamos a través de la horizontalidad. ¿Qué es esto? Que tú en el grupo tienes la facilidad de participar y de escuchar al otro porque estás en el mismo nivel. Una de las experiencias que hemos tenido, por ejemplo, con la Secretaría de la Defensa, es que estando ahí no hay grados, no hay rangos. ¿Por qué? Porque ya se establecieron algo que llamamos las reglas de oro, y entonces todo lo que tú digas va a ser respetado y escuchado. Es decir, tiene que ver con el uso del poder que se utiliza dentro del propio espacio. Es decir, te escuchan y eres escuchado. Puedes no participar, ¿no? Que ese es otro de los ejes que me gustaría que mis compañeros ahondaran en él. Pero la horizontalidad es fundamental. Es
importante. Puede haber un doctor o una doctora trabajando con alguien que incluso es analfabeta, pero todos tienen el mismo derecho, las mismas posibilidades.
Así es, estamos estructurados en esta sociedad a trabajar a través de la pirámide. Cuando tú la pirámide la haces así, hay una participación distinta, una construcción colectiva del conocimiento distinta, con una entrega participativa diferente.
Y menciona lo participativo.
Hugo. En realidad son dos cosas que van juntas, lo participativo y lo grupal. Lo participativo porque, como ya hemos dicho, es fundamental para el modelo que la gente colabore, que la gente reflexione, que tengamos este espacio de diálogo en donde somos escuchados, donde sobre todo es muy importante, se respeta cualquier tipo de opinión y de participación, aun cuando las personas no quieran hablar, aun cuando digan, bueno, yo creo que no tengo una opinión clara al respecto. Todas esas cosas se respetan y tenemos estos espacios donde podemos dialogar, donde podemos discernir, donde podemos disentir también de la opinión de quien habla y decir, bueno, es que yo no estoy de acuerdo con eso, bueno, aquello, y es muy respetado. Y al mismo tiempo, lo grupal nos es fundamental porque es un espacio de contención. Lo que yo no digo, a lo mejor lo dice alguien más, y entonces puedo identificarme en esas palabras. Entonces, al mismo tiempo, el grupo puede identificarse en otros sentidos o tener esta sensación de, a mí me podría suceder eso, claro, que le ha pasado a otra persona.
Hay una y suerte de acompañamiento y de
contención. Hay esta compañía, hay esta... Somos personas las que estamos ahí y las personas formamos este grupo. Y me pueden pasar las mismas cosas que a otros y puedo entender eso. Y entonces podemos dialogar y en una de esas construimos soluciones.
Bien. Apunta entonces esta estrategia pedagógica al fomento, ¿de qué? De la autonomía, del empoderamiento, de la concientización y del respeto individual y social. Pero quiero que nos acompañen ustedes en el panel y ustedes teleauditorio a la entrevista con Guillermina Zarco. Ella es una de las mujeres que ha transitado por varios de los procesos que en el PUEC desarrollamos y después por el proceso como formación de formadoras. Vamos a ver la entrevista, por favor.
Mira, prácticamente desde la primera sesión impactó de tal manera, bueno, ya estaba yo entendida del género, de alguna manera, entre comillas, pero la sensibilización me llevó a revisar en el plano profesional mi actuación. Y entonces en el programa, tengo un programa de radio, en la Radio Ciudadana, que se llama Desde el Sur, y estaba actuando desde mi perspectiva como subalterna. Entonces comento con la persona con la que llevo el programa que yo quería participar más y él suelta de momento todo, yo decido tomarlo y me doy cuenta que me hacen falta conocimientos. No sé exactamente cómo entrar, no sé exactamente cómo salir, porque aunque lo había visto, no lo había practicado. Sin embargo, decido hacerlo y veo que sí se requiere luchar por el espacio, que hablándolo se puede hacer, que es importante que nosotros las mujeres tomemos la decisión de hacerlo, ¿no? Esto me llevó a terminar bien ese programa y a seguir con este tipo de actuación en coordinación. Lo otro es que en el aspecto familiar me di cuenta que era necesario que todos participaran, pero también el mismo curso de formación me hizo ver que es necesario aprender a comunicarse y a plantear cómo de alguna manera todos pueden intervenir en la casa para que sea una relación más equitativa, ¿no? Más igualitaria, con más justicia.
¿Qué les parece? ¿Qué nos dice? ¿Alguien quisiera comentar algo acerca de la entrevista con Guillermina? Itzel.
Sí, Pati, es muy importante lo que nos menciona Guillermina, porque precisamente al trabajar esta temática, no solamente desde la sensibilización, sino la formación y las competencias, nos permite darnos cuenta de muchas herramientas que sí tenemos como mujeres y que tenemos como hombres, pero que no las tenemos todavía desarrolladas. Y entonces lo que hace es potenciarnos nuestras capacidades, porque somos, en el entendido de que somos diferentes, pero tenemos capacidades iguales para desarrollar.
Ay, muchísimas gracias. Quiero leer a nuestra tercera ganadora, y ahora es una mujer, de los libros. Escuchen qué comenta Leslie Patricia Pont. Dice, es la primera vez que me hago esta pregunta. ¿Cambiaría su vida si mañana despertara siendo hombre? Dice, cambiaría mi vida porque podría hacer lo que yo quisiera. Podría imponer y no ceder. O sea, ¿qué nos dice esta respuesta? Efectivamente, cambia nuestra vida. Y quiero mencionar algo que es muy importante, sin revanchismos y sin victimismos. Pero vamos a ver la segunda parte de la entrevista con Guillermina y regresamos. Vamos, por favor. Gracias.
Sí, sí lo aprendemos. Yo te voy a decir, creo que es importante entender que no sale de la nada el aprendizaje del género. Sí, presentimos hombres y mujeres que hay un malestar, que de repente no sabemos hablar y que no sabemos ni siquiera qué es lo que nos está pasando. A veces nos enfermamos, a veces nos deprimimos, a veces estamos enojadas. Y entonces este género nos va dando la oportunidad este aprendizaje de género nos va dando la oportunidad de ir mostrando dónde está lo que nos hace sentir incómodas. Los estudios muestran cómo las mujeres trabajan muchas más horas entre el trabajo remunerado y el trabajo dentro de casa, y cómo los hombres trabajan igual también fuera en casa y también el trabajo remunerado, pero es menor. Y entonces eso hace que las mujeres tengamos un malestar, pero no solamente de malestar emocional o de injusticia, sino de cansancio, donde de repente todas las semanas la pasamos en ese trajín cotidiano y sábados y domingos para hacer compras, la casa, la ropa, y entonces no hay espacios, y eso lo muestra el género con sus estudios, no hay espacios recreativos para las mujeres. Todo el tiempo estamos en el cuidado de la casa, en el cuidado de los niños, los ancianos, y en la productividad fuera, ¿no? Entonces, sí, esta circunstancia de aprendizaje a través del género se tiene que aprender, se tiene que investigar y se tiene que informar.
¿Qué nos dijo Guillermina? Me gustaría escuchar algún comentario. Hugo.
Bueno, creo que nos habla de algo muy importante, que son los espacios que se ganan las mujeres, pero también qué espacios compartimos con las mujeres como hombres y cómo dialogamos, y habla de un malestar que está ahí, pero que no es evidente, que hay que analizarlo, que hay que desmenuzarlo y ver cómo dialogamos y cómo reflexionamos para transformar esto que sabemos que allí están.
Sí.
Oh, Bernardo.
Bueno, otra cosa que yo resaltaría es, se cuestiona todo el tiempo cómo vamos a hacerlo. ¿Cómo voy a ganar espacios? ¿Cómo voy a dialogar con el otro? Y esa es una pregunta fundamental del modelo. ¿Por qué soy de esta forma y no de otra? Es básicamente.
¿Será que es natural?
¿Será que es natural? Y no. Lo que hace el modelo es desnaturalizar eso que parece natural. Las mujeres a la casa. Eso no es natural. Esa es una construcción social que hay que transformar. Hay que salir. No hay que darle a la mujer el espacio público.
Porque además está fuera también. Y está trabajando y está. ¿Cuántas mujeres cabeza de hogar?
Y entonces lo que propone el modelo es que justo entre hombres y mujeres, cual sea su deseo, ¿no? Tengan la habilidad de construir una relación de género mucho más equitativa y mucho más igualitaria, ¿no? Eso es lo que busca el modelo en términos generales.
Muchas gracias. Déjenme les leo otra respuesta. Ya no tienes libro, Rosa María, pero no quiero dejar de leer tu respuesta. Si yo despertara siendo hombre, y tiene que ver con lo que nos acaban de decir tanto Hugo como Bernardo, apoyaría a las mujeres, sería menos machista y las tomaría en cuenta, las comprendería mujer. Los hombres a veces tienen demasiadas ventajas, ¿sí? Y está difícil renunciar a ella. Gracias, Mari Carmen Juárez, que también nos habló. Gracias, Antonio García. Gracias, Claudia. Gracias por todas sus llamadas. Y tenemos una sola línea. Como ven, el tiempo en la televisión se pasa volando. O sea, quisiéramos como 5 programas más, ¿no es cierto? Para seguir hablando de esto que hacemos. Pero, ¿qué quisiera? Quisiera que muy brevemente nos hicieran algún comentario. ¿Qué de todo esto que hemos dicho en este programa quisieran resaltar? Un breve comentario yéndonos hacia el final. Bernardo.
Muy bien. El género se aprende, sí. Sí se aprende. Nos enseñaron que una bolita y un palito, esta es una O y si la juntas hace una A, y conforme fuimos aprendiendo a escribir, por ejemplo, y pusimos mi papá arregla la camioneta o mi mamá está en la cocina y aprendimos a escribir eso, lo introyectamos todo el tiempo, bueno, hoy podemos cambiar estas frases fundamentales de nuestra vida, ¿no? Hoy podemos, yo arreglo la camioneta, yo participo dentro de las labores de la casa, yo ayudo a que la mujer construya un tipo de mujer diferente y al mismo tiempo yo como hombre reviso cuáles son mis habilidades y actitudes frente a estos temas, ¿no? Entonces, el género se aprende, sí, claro que se aprende, y podemos aprenderlo de otra forma, mucho más equitativa, mucho más igualitaria, ¿no? Y esa sería mi reflexión. Invitarlos al modelo, por supuesto, que se acerquen al PUEJ.
Gracias, Bernardo.
Yo agregaría, el género se aprende, sí, y también se enseña, porque es lo que hemos visto a través del modelo. Hemos hecho diferentes reflexiones, hemos llevado a cabo en diferentes situaciones, con diferentes personas, y nos hemos dado cuenta de que, en efecto, el género está ahí, hay que ponerlo en cuestión. ¿Para qué? Para poder decidir. para poder decir, bueno, yo quiero estas cosas en mi vida, yo quiero esto sí, esto no. Pero, ¿cómo nos vamos a poner a dialogar? El modelo es una propuesta de eso, de diálogo, de reflexión, de mediación, para luego entonces poder tener estos espacios, para que las mujeres accedan a estos espacios igual que los hombres, y para que los hombres también tengamos esta parte de ceder, pero también de decir, de poder entrar en esos espacios que nos están vedados, como por ejemplo la paternidad afectiva.
Muchas gracias. Antes de pedirte tu conclusión, Itzel, y de dar la mía, solo quiero, fíjense, aquí hay una pregunta que dice, ¿en qué poblaciones se puede llevar a cabo este modelo? ¿Qué será solo entre universitarios, universitarias? ¿Este modelo en dónde puede ser aplicado? Y una más, les pido muy, muy breve, pero no quisiera que se nos fuera sin contestar. Dice, solo pasando por las tres partes del modelo que se plantean, ¿se puede llegar a la modificación de prácticas y la visión de las personas? Muy brevemente, ¿quién quisiera? ¿Itzel?
Sí,
algo.
Me gustaría articular las dos preguntas, empezando por la última. No solamente atravesando todo el proceso, nosotros llevamos trabajando esto pues ya algunos años, y hay gente que está apenas acercándose al proceso de sensibilización, que tiene un mes, que tiene dos semanas, y que ha significado un cambio muy importante en sus vidas, y que lo han introyectado, lo han sentido, lo han vivido, lo han pasado por todas sus experiencias, su sentir. Entonces, no es necesario pasar por todo el proceso completo. Es importante acercarse, por supuesto. Y desde ese punto de vista, cualquier población, de hecho, todas las poblaciones de todas las edades, de todos los perfiles, tendrían que estar cercanas a esta temática, tendrían que estar conectadas. Y bueno, ahí es donde articulo también mi reflexión. Este es un trabajo lento, es un trabajo muy importante, es un trabajo que nos significa bastante, pero además es un trabajo que estimula mucho y que genera muchos cambios. Entonces, sí, en cualquier edad, en cualquier perfil y en cualquier población.
Muchísimas gracias por tu respuesta. Se nos viene el tiempo encima, quiero pedirte una conclusión, pero vean, y también es cierto, si no todo es tragedia, si no todo es tristeza, si no todo está mal, está todo por construirse. Habemos quienes estamos participando con mucha energía, con mucho gusto, el Programa Universitario de Estudios de Género, pero vean, nos dice Elizabeth Elizondo, yo estoy muy contenta siendo mujer, y lo que me ha permitido esto, ser mujer, es realizarme como quiero. Ojalá que todas pudiéramos, todas las mujeres, en distintos espacios, en distintos contextos, en distintos ámbitos, hasta económicos y educativos, pudiéramos estar felices y contentas de ser hombres y de ser mujeres. Y lo decía Bernardo, en el momento en que podamos hacer eso que queremos, eso que nos gusta. Una conclusión última.
Brevemente, pues a mí me gustaría compartir con la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, que esta cercanía a esta temática nos hace más analíticos, más analíticas. Es cierto, el tener esta perspectiva de género nos permite ver muchas problemáticas que probablemente no habíamos visualizado antes, pero nos permite ser también más prudentes, más respetuosas y respetuosos de la gente, más respetuosas y respetuosos de nosotros mismos. Y yo diría, al menos a mí, en mi experiencia, yo me considero más feliz porque además sé que tengo una función en esta sociedad, en este momento, y me gusta hacerla y creo que puedo hacerla.
Muchísimas gracias. Y mi conclusión creo que se resume con esto que nos dijo uno de los compañeros formados en la Secretaría de la Defensa Nacional. Dice, estos procesos de sensibilización formativos y de formación tienen utilidad como práctica, ya que uno mismo puede hacerlos del conocimiento de los hijos, de la familia, de las amistades, siempre teniendo el cuidado necesario para con las personas y, por supuesto, el respeto que se merecen, con la finalidad de hacer una mejor sociedad día con día y retomando valores fundamentales y de buena convivencia. Yo creo, nos dice él, es un hombre. Dice, yo creo que siempre tienen una aplicación muy útil dentro del entorno que nos rodea, definitivamente en todas las relaciones interpersonales, puesto que el día a día convivimos y nos relacionamos. Ojalá que todo sea con equidad de género. Muchísimas gracias, les agradezco su presencia. Nos vemos la próxima semana. Gracias, mi panel, gracias, compañeros, gracias. Compañeras de trabajo. Y no están dos personas más que nos encantaría decir, Claudia Ivonne Guerrero y Gabriela Sánchez. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en Género al Aire. Gracias.